Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Inminente anuncio del Real Madrid sobre el fichaje de Mbappé, Bruno Casero.
Sí, el culebrón puede tocar a su fin este mismo lunes porque el Real Madrid tiene previsto hacer oficial su fichaje de manera inminente. Arancha Rodríguez.
Si nada cambia, la idea del Real Madrid es anunciar el fichaje de Kylian Mbappé en apenas unas horas, aunque la presentación, recordemos, del delantero francés no se va a hacer hasta que no acabe su participación en la Eurocopa de Alemania de este verano. El europeo, recordemos, comienza el 14 de junio y acaba el 14 de julio. En función de hasta dónde llegue la selección francesa, se elegirá el día para que Mbappé se vista de blanco por primera vez. El futbolista galo ahora mismo se encuentra concentrado con su selección para jugar el miércoles un amistoso ante Luxemburgo.
Gracias, Arancha. Un Mbappé que además acabamos de conocer que no va a estar en los Juegos Olímpicos. Ha quedado fuera de la prelista de la selección francesa que acaba de facilitar Thierry Henry. Tampoco van a estar Tchouaméni, Camavinga o Mendy. Eso sí, Henry deja una plaza libre para un jugador mayor de 23 años que podría ocupar el delantero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann.
Gracias, Bruno. Y las fronteras entre España y Francia tomadas este lunes por miles de agricultores. Agricultores españoles y franceses a pie y con sus tractores protestan a esta hora en Irún, en Canfrán o la Junquera, reclamando mejoras para el campo. En este momento, la AP7 entre Girona y Francia permanece cerrada completamente al tráfico. En Irún, en Vizcaya, las retenciones de vehículos son también importantes. Y primeros compases de la EBAU, de la prueba de acceso a la universidad en Madrid y La Rioja, que son las comunidades que comienzan hoy con esta prueba. Miles de estudiantes ya han realizado el examen de lengua castellana y literatura. Y en el caso de Madrid, a esta hora arrancan los de Historia de España e Historia de la Filosofía. En la Facultad de Biológicas de la Universidad Complutense, comprobando cómo les ha salido el primer examen, está Belén Ibáñez.
Pues ya ha finalizado el primer examen, el que ha caído la novela posterior al 36, analizar morfológicamente la palabra sufrimiento o un sinónimo de la palabra desaparecido. Los alumnos en general han salido contentos, es más o menos lo que esperaban, dicen, incluso mejor, como Isabel, que salía así de contenta.
Ha sido una confianza cuando he visto lo que me sabía todo. Te he dicho, buah, qué alivio, en verdad, pues ha dado el resultado, pues todo lo que he estudiado. Me ha dicho un profesor, llevas sonriendo todo el examen, y yo, es que me está saliendo súper bien. Sí, en verdad es que es lo que hemos hecho en clase todo el rato, así que pues, genial.
A la una comienza la segunda prueba, en este caso Historia de España o Historia de la Filosofía. Por primera vez se puede elegir una de las dos. En Madrid se han decantado más por Historia de España. Esta tarde toca Lengua Extranjera, un examen que también tiene su versión adaptada para alumnos con dislexia o necesidades especiales.
Gracias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Vaticano acaba de hacer público el mensaje del Papa Francisco para la próxima Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se va a celebrar el próximo 29 de septiembre y que lleva por título Dios camina con su pueblo. Mensaje con el que el Papa nos invita a rezar por todos aquellos que han tenido que abandonar su tierra en busca de condiciones de vida dignas. Eva Fernández.
Es un mensaje breve en el que el Papa enlaza con la dimensión sinodal que se vive en este momento en la Iglesia y que nos permite redescubrir que todos vamos en camino y encontramos dificultades, como ocurre con los emigrantes, que en su camino son probados por la sed y el hambre, se agotan por el trabajo y se ven tentados por la desesperación. A pesar de eso, muchos experimentan a Dios como compañero de viaje y ancla de salvación, se encomiendan a Él antes de partir y a Él acuden en situaciones de necesidad. El mensaje concluye con una oración en la que se reza para que Dios abra nuestro corazón y que cada encuentro con los necesitados se convierta también en un encuentro con Jesús.
Sigues en Herrera en COPE.
Cada vez hay más españoles que alquilan una habitación para vivir. No por gusto, precisamente, sino porque es imposible pagar un alquiler de una vivienda íntegra en una gran ciudad, ¿no? Fíjese, por ejemplo, el 44% de los españoles que comparten piso han reconocido que lo hacen porque no pueden afrontar un alquiler entero. Y la cosa va más, porque no hay un registro oficial de alquiler de habitaciones en España, ahora le cuento sobre esto, pero con los datos de algunos organismos sabemos que, o podemos intuir, que en el último año el crecimiento de habitaciones en alquiler estaría en algo más del 26%. Y además, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Cada vez es más caro alquilar una habitación.
Sí, en el último año el precio del alquiler de una habitación ha crecido algo más de un 8%. Hay ciudades como Barcelona, Bilbao, Madrid, Palma o Pamplona donde alquilar una habitación no baja, una habitación simplemente, bueno, pues no baja en ningún caso de los 500 euros al mes. De hecho, alquilar un dormitorio con baño, salón y cocina compartidos cuesta de media en España 466 euros. Esto es un 42% más caro que hace solo 5 años y un 76% más que hace 10 años, fíjate, en 2015. Por otra parte, los propietarios han encontrado pues la gallina de los huevos de oro. Alquilar una habitación es un 50% más rentable que alquilar una vivienda entera y además permite escapar de los límites que establece la actual ley de vivienda.
Y ahora vamos a contar cómo escapa a esos límites, porque creo que hay un punto importante en el que nos tenemos que detener. De todas formas, se lo comentamos Pilar y yo, el alquiler de habitaciones se ha convertido en una realidad, en una solución no solo para jóvenes, sino para gente de cualquier edad. Y es un fenómeno que queremos analizar con don Sergio Cardona, él es analista del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro. Don Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quise lo primero que me preguntaba yo cuando leía esto en el periódico el fin de semana, decía, pero ¿hasta qué punto es legal alquilar una habitación? Porque yo me sonaba... que anteriormente pues no era sencillo y que tú no podías subarrendar. Una cosa es que tú hayas alquilado un piso y que después tú luego quieras a su vez arrendar en una habitación a otra persona, que eso es totalmente ilegal. Pero con esta nueva ley de vivienda se diferencia entre alquiler a largo plazo o a corto plazo. Entonces, como el de habitación entra en el de corto plazo, se permite a propietarios que alquilen su propia habitación. ¿Esto está bien? ¿Está mal? ¿Esto es correcto? ¿No lo es?
Bueno, en primer lugar, siempre ha sido legal alquilar habitaciones. Lo que sucede es que normalmente es y era el propietario el que decide ir alquilando las habitaciones o le da permiso a un inquilino para que lo haga. Era legal y sigue siendo legal. Ahora, ¿cómo se hace? Se hace de múltiples formas. O bien es el propietario el que directamente alquila por habitaciones e incluso decide que sea uno de los inquilinos el que se encargue de ir alquilando las habitaciones y que luego le pague a él.
¿Y por qué están abandonando el alquiler tradicional? Porque esto parece ser que es una tendencia, abandonar el alquiler tradicional y dar el salto al alquiler de habitaciones.
Los motivos son múltiples. Hay propietarios que lo hacen porque esperan una mayor rentabilidad. Hay propietarios que lo hacen por flexibilidad, porque consideran que el alquiler de habitaciones es más flexible que el alquiler residencial. Algunos lo hacen para escapar de la ley de vivienda y de la ley de arrendamientos urbanos. Los motivos son múltiples, pero sí que es cierto que en los últimos años es un alquiler que ha crecido.
Pilar.
Sí, la incertidumbre que sienten los propietarios con la actual ley de vivienda, ¿es uno de los factores que empuja también a esta tendencia, a este alquiler por habitaciones?
Sí, es uno de los factores que han impulsado y que impulsan. ¿Por qué? Porque el propietario cada vez piensa que existen más limitaciones en el alquiler residencial y es por ello que se plantea otras alternativas como puede ser el alquiler de habitaciones.
¿Cuál es el control fiscal que tiene el alquiler de una habitación? No sé si es si es normal y si es habitual y si se hace como el régimen de un alquiler entero.
Sí, no, al final el propietario recibe unos ingresos y, por tanto, tiene que pagar impuestos por esos ingresos. Es diferente que el alquiler residencial, donde existen otro tipo de, sobre todo, de desgravaciones. Pero aquí la mayor diferencia, sobre todo, es que el propietario piensa que alquilando por habitaciones también puede escapar o eludir ese control fiscal, y no es así.
¿Cómo está afectando esta tendencia a diferentes grupos como estudiantes, jóvenes profesionales y trabajadores migrantes?
Como hemos dicho, es un tipo de alquiler que siempre ha existido y era muy común, por ejemplo, en estudiantes o en jóvenes trabajadores que acudían por primera vez a una ciudad y que lo primero que hacían era alquilar una habitación. Les está afectando en el sentido que ha aumentado el precio y lo que ven es que es más complejo alquilar una habitación. Sobre todo, lo que más les ha afectado es a nivel de precio. Aunque existe más oferta, también existe más demanda y el precio ha aumentado.
Y según su juicio, ¿qué medidas podrían ponerse en marcha a nivel gubernamental, local, para mitigar el impacto del aumento de los precios de alquiler de habitaciones y hacer más accesible la vivienda? Porque al final es uno de los principales retos que tenemos previo a esta ley de vivienda y posterior, con un año de tiempo que lleva echando, ¿no?, a correr.
Lo que tenemos que pensar es que el alquiler de viviendas, el alquiler de temporada, el alquiler turístico, el alquiler residencial, al final todo afecta a lo mismo, que es a viviendas, a inmuebles. Y si queremos que el precio baje, necesitamos más oferta. ¿Por qué? Porque la oferta ha bajado en los últimos años y la demanda ha subido. Si queremos que los precios no sigan subiendo y controlarlos, tenemos que ver cómo podemos hacer para que haya una mayor oferta de viviendas, tanto en el alquiler residencial como en el alquiler por habitaciones.
Pilar.
Sí, me surge también una pregunta. No sé si a la hora de desahuciar a un inquilino que no paga, el propietario lo tiene más sencillo en el caso de un alquiler de una habitación que de un piso completo.
No tiene por qué ser más sencillo y más complicado. Al final todo depende de cómo hayas establecido la relación con el inquilino, cómo esté regulada. Pero sí que es cierto que no se rige por la mayoría de los casos, no se rige por ley de arrendamientos urbanos, se rige por Código Civil. No tiene ni que ser más difícil ni más complicado, simplemente es diferente.
¿Y cómo se...? Antes me decía que hay falta de oferta, ¿no? Y que esa es una de las razones por las que durante este año pues no ha evolucionado el precio de una forma favorable para quien necesita una vivienda en el centro de cualquier gran ciudad, ¿no? Que tampoco es solo en las grandes ciudades, porque hay lugares también muy tensionados, como la isla de... Bueno, el caso de Ibiza es sangrante, es muy gráfico, porque hay gente que está viviendo en furgonetas, bueno, se puede permitir pagar un piso, y estamos hablando de guardias civiles, estamos hablando de trabajadores que tienen que ir sí o sí a ganarse el pan a la isla. A su juicio, ¿qué debería hacer el gobierno con esta ley de vivienda para revertir sus consecuencias?
Ahora mismo la ley de vivienda lo que está planteando es una situación que a los propietarios no se sienten cómodos con ella. Hay que distinguir entre islas en las que la situación es muy determinada por las dificultades que plantea, por que no es sencillo aumentar la oferta en una isla. Ibiza, por ejemplo, no se puede construir más y a nivel de ordenación del territorio plantea grandes retos que la situación que puedes tener en Madrid o en Valencia, que es totalmente diferente. Aunque haya aumentado el precio, son situaciones muy, muy, muy diferentes. Que es otra de las cosas que desde el Observatorio de Alquiler tratamos de comentar, que España tiene un mercado muy heterogéneo y que las medidas que pueden ser interesantes...
El Real Madrid, corro, puede ampliar,
Raúl.
Sí, no discúlpeme que se nos ha colado la línea de deportes y no estamos hablando...
Ahora
luego hablaremos del Real Madrid. Bueno, discúlpeme, don Sergio, discúlpeme.
Es noticia del día, es normal.
Bueno, don Sergio Cardona, le agradezco muchísimo su tiempo y seguiremos hablando del asunto, porque yo creo que este es un tema que no ha hecho más que empezar. Bueno, no había acabado con la ley de vivienda, o sea que le agradezco mucho su tiempo.
Hablaremos mucho. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
¿A ti te gusta la sidra?
Sí, me preguntabas a mí. Sí, me gusta la sidra, sí. Claro.
Es que ahora mismo, creo que es en Oviedo, desde las 12 del mediodía se está celebrando el Día Mundial de la Sidra, y creo que hay un escanciado simultáneo de sidra en el que participan no solo profesionales y todo, pues se está liando una en la plaza de allí de Oviedo, que está nuestro compañero Fernando Díaz de Copio Oviedo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, se está liando una muy grande. Hay más de medio centenar de escanciadores profesionales y varios centenares de personas, de público, a los que se les está entregando botella de sidra y vaso para que también se puedan sumar a este escanciado simultáneo, que no aspira a batir ningún récord, sino a celebrar que hoy es el Día Mundial de la Sidra. Bueno, esto del Día Mundial de la Sidra lo inventaron unos alemanes, pero aquí en Asturias hemos hecho nuestro ese día, porque además este año nos jugamos el conseguir que la sidra sea declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. La candidatura de la cultura sidrera asturiana es una de las que va a estar en la final, y en diciembre sabremos, confiamos en que sí, que la sidra también sea considerada patrimonio de la humanidad. La sidra asturiana, la cultura que hay en torno a la sidra, que aquí es un tanto especial. Lo han destacado, están todavía interviniendo los políticos, no ha comenzado aún el escanciado, que la sidra asturiana es la única en el mundo que se escancia, que se vierte con la botella a más de un metro del vaso para que estalle todo su sabor y se consuma de esa forma completamente diferente a como se hace en el resto del mundo. Y esa cultura en torno a la sidra, que forma parte del ser asturiano, es lo que se está celebrando hoy y lo que esperamos que la UNESCO reconozca en diciembre.
Y Fernando, tú eres más de la tradicional de toda la vida, la filtrada, espumosa, eres de hielo, ¿tienes algún tipo de...?
No, todas son buenas, pero la sidra natural, la sidra de Asturias, la que se escancia, a mí es la que más me gusta. Y además tiene, es que no es solo beber, es beber en compañía. No se puede beber sidra en solitario, no se puede emborrachar solo en casa. Hay que tomarla con gente, en el chigre, en el bar, en la fiesta. Es que no es solo beber, es mucho más que beber. La sidra es mucho más que una bebida o que sencillamente tomar zumo de manzana, no, mucho más.
Oye, dime.
No, debe decir, ¿con qué acompañamos a la sidra, Fernando?
Uf, con lo que quieras, con queso, con fabada, con marisco, con pescado,
le
con
carne todo, roja, mía, le va bien a todo. Me estoy poniendo mala.
Ya, pues imagínate yo, estoy esperando que me pasen el purín de sidra, porque no dejan de hablar los políticos y todavía no ha comenzado el escanciado.
Con un buen cachopo, con un buen pastel de cabracho, con un pico de cadella, con todas esas cosas viene maravillosamente.
Sabéis que Oviedo es este año capital gastronómica de España y ya está preparando un récord Guinness, no con sidra, porque el récord Guinness con sidra lo hace Gijón todos los veranos, el escanciado simultáneo en la playa de Poniente, pero aquí también se está preparando un récord gastronómico, un récord Guinness, coincidiendo con la capitalidad gastronómica, y no nos ha querido dar muchos detalles, se habla de distintos productos, de queso, de fabada, veremos
estate
cuando
cerca,
se concrete.
Estate cerca y pilla con la mano ahí y coge un poquito de pique, claro que sí, picoteo. Claro que sí. Fernando, un abrazo fuerte, gracias amigo.
A vosotros, muchísimas gracias.
Oye, ¿y tu muchacho ha empezado ya la selectividad?
Mañana, porque hoy en Madrid empezaban los de ciencias y los de letras mañana.
Ah, pues bueno, te voy a presentar, vamos a hacer un par de cosas ahora con la EBAU, vamos a dar algunos consejos para que los muchachos no se pongan nerviosos antes del examen, que dan algunos profesores, y te voy a presentar a un profesor que ha inventado un dispositivo para que el pinganillo ya no se pueda utilizar en ningún examen, ¿qué te parece?
Ah, muy pues bien, porque esto hace años era revolución, vamos, y tecnología punta, ¿eh?
Ya, no sé si le parece también a otros y otras que puede que no estén escuchando, pero bueno, yo le cuento todo, y tú me cuentas a partir de las 12:47:20, ¿qué haces en mediodía?
Qué precisión, te lo cuento a esa hora. Y te escucho. Hasta ahora.
Ya lo sé, ya sé que el cigala no es lo más asturiano que tenemos en España. Lo que pasa es que Asturias es España y no hay más... Esto es España, ¿no? Les recuerdo, hablamos de la selectividad, hablamos de la BAU, de consejos para afrontar el examen y del pinganillo. Pero eso en un momento.
Herrera Incope.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Nos vamos al Raval. Es uno de los barrios más antiguos, céntricos y típicos de Barcelona. Siempre ha tenido, es verdad, ese lastre de ser un barrio en el que ha habido droga, prostitución, delincuencia. Pero desde 2016 la situación ha ido a peor.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Y nos encontramos con una mujer, mira, escucha, se llama Nuria y fíjate lo que me cuenta.
Estuve un mes ingresada y bueno, mi hijo que vive en Viena tuvo que bajar porque... Bueno, lo ocupan rápidamente el piso.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas.
porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Como que no quiere la cosa, ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 39.000 alumnos madrileños de segundo de bachillerato afrontan desde hoy hasta el jueves la EBAU, las pruebas de acceso a la universidad. Los primeros en hacerlo están siendo los de la rama de Ciencia y Tecnología. Mañana será el turno de los de Ciencias Sociales. A esta hora están realizando el examen de Historia de España o el de Historia de la Filosofía. Es que pueden elegirlo. Antes, a primera hora, a partir de las 9:30, pues han hecho el de Lengua Española y Literatura. Belén Ibáñez está en la Universidad Complutense desde precisamente muy buena hora, a las 7, ya la estaba escuchando yo. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Bueno, ahora sí que está todo más tranquilo, ¿no? Imagino, hasta que terminen este segundo examen.
Sí, ahora hace un rato estaba rodeada de gente joven, ahora estoy aquí solita sentada en un pollete en la Universidad Biológicas, que es donde nos han convocado a la prensa. Bueno, pues ya han hecho el primer examen, ese primer examen de lengua y literatura. ¿Qué ha caído? Bueno, pues mira, nos lo va a contar Alberto.
Venga. He entrado en literatura novela posterior al 1936 y la novela del realismo y el naturalismo. Luego han entrado dos textos. Había que analizar morfológicamente la palabra sufrimiento. Había que decir un sinónimo de la palabra desaparecido. Pues nada, dos frases de sintaxis. Venía con unas expectativas de que iba a ser más complicado y yo creo que ha sido fácil.
Bueno, está contento, Alberto.
Suelen salir contentos en general. Los hay menos contentos, los hay más contentos. Pero bueno, mira, Rodrigo nos cuenta que era una cuestión de nivel.
La sintaxis me ha resultado también muy fácil, muy sencilla. De tema de literatura he cogido la generación posterior al 36 y me ha parecido el nivel que esperaba, la verdad. Ni más ni menos. Es una prueba de evaluación para la universidad, entonces tiene que ser complicada. Sí, sí.
Bueno, ya por la tarde, lengua extranjera.
Lengua extranjera, luego ya por la tarde harán un parón para comer y luego ya pues ese último examen del día de hoy. Mañana, como te contamos, pues será el turno ya para los de la otra rama, las de Ciencias Sociales. Gracias, Belén. Adiós. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Es sin duda la noticia del día, estos exámenes de la EBAU, pero hay más cosas, claro que sí. Son ya las 12 y 22 y es tiempo de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la entrada a Madrid por la 5 a su paso por Navalcarnero. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en el acceso de la M501 en Villaviciosa Odón y ya en la M50 en Las Rozas en la incorporación con la carretera de La Coruña. Al margen de esto, circulación muy tranquila, pero les vamos a pedir mucha atención en las carreteras.
Gracias, Lucía.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Nada tan nuestro como escuchar la radio con un buen café en la mano, como seguramente estarás haciendo tú. Nespresso rinde tributo al origen de nuestra cultura cafetera. Descubre el nuevo Cádiz Espresso, un café de tueste natural con un carácter tan inconfundible como el nuestro. Ya disponible en Nespresso.com o en nuestras boutiques.
Los Nogales Pacífico, un nuevo concepto de residencia para mayores en Madrid. Un espacio nuevo de convivencia, cuidados especializados y compañía para los mayores. Los Nogales Pacífico, el lugar donde continuar la vida. Llama al 91-078-7224 o infórmate en los-nogales.es.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega a Ahorra Más el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Y es que comprando dos bandejas de cerezas de 500 gramos, la bandeja sale a 2,49 euros.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
Hay emociones tan intensas e indescriptibles
que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ven a conocer el renovado restaurante La Leñera. Cocina del Norte, bien elaborada en un rincón íntimo y acogedor. Barra de tapeo, mesas altas, salones privados y terraza urbana, donde brillan con luz propia las carnes seleccionadas y pescados del Cantábrico elaborados en parrilla vista y nuestros guisos tradicionales. Restaurante La Leñera, calle Hernani 60. Información y reservas en el 915342724 y lalenera.com, con la garantía de Grupo Oter.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues ya lo estás escuchando, está en marcha la EBAU en Madrid. Durante esta semana se va a ir haciendo en el resto de las comunidades autónomas. Y tras esta prueba de acceso a la universidad, miles de estudiantes se enfrentarán a la decisión de qué grado iniciar, que no es nada fácil. Uno de los estudios que sigue generando mucha demanda son los relacionados con el área empresarial, un sector que vive una transformación hacia un nuevo concepto, el de las empresas con propósito. En este contexto, los nuevos profesionales adquieren, por lo tanto, nuevas habilidades. De esto sabe mucho Ana Molleda, que es directora del grado ENADE de la Universidad Villanueva. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo forma la universidad para este nuevo contexto empresarial? Cuéntanos, Ana.
Pues efectivamente, la Universidad Villanueva de base pone a la persona en el centro en su modelo educativo en todas las titulaciones y en especial en el área de empresa. Además de formación académica excelentes, formamos a nuestros graduados en valores, competencias y habilidades como pensamiento crítico, creatividad, capacidad de emprendimiento, liderazgo, ética, espíritu de servicio, etcétera. Todo ello con el objetivo de que nuestros graduados dejen huella positiva en el entorno profesional donde les toque desarrollarse, que sean agentes de cambio positivo en sus futuras carreras. Estas habilidades y competencias están muy demandadas en las empresas en actualidad y en especial en las empresas con propósito que valoran impacto social y ambiental.
Uh-huh. Oye, Yana, ¿cómo ha crecido la universidad en este área?
Pues mira, en el área de empresa, la Universidad Villanueva ha potenciado mucho estos últimos años el área de empresa. Además de las tradicionales titulaciones de Administración y Dirección de Empresa, ADE y ADE y Derecho, que se imparten desde hace décadas, hemos incorporado nuevas titulaciones como ADE y Business Analytics para hacer frente a la gran demanda de perfiles analíticos que hay hoy en la actualidad, ADE y Marketing, ADE y Relaciones Internacionales y Psicología y ADE. Y también se han reforzado los convenios de colaboración con empresas que nos permiten que nuestros programas estén actualizados y alineados con la demanda actual de las empresas.
Qué bueno. Son días de muchos nervios, Ana. Vosotros también lo sabéis bien, que luego no es nada fácil elegir después de la EBAU a qué queremos dedicarnos,
Desde luego. Sí. Desde luego. Mucha suerte a los que están hoy en la EBAU y mucho ánimo en la toma de decisión.
Claro que sí. Ana Molleda, directora del grado de ADE de la Universidad Villanueva. Gracias por estar con nosotros y, bueno, dar un poquito de luz a muchos estudiantes y sobre todo a muchos padres que te están escuchando en este momento.
Muchas gracias.
A ti. Bueno, y también te cuento en este lunes, si eres de los que te mueves habitualmente con la bici por Madrid, bueno, pues hoy no pagas al subir al metro, ni tampoco vas a pagar si alquilas una bicicleta de Bicimad. Ya sabes, el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué? El motivo, bueno, es que hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, que se celebra pues para promover el uso de este vehículo sostenible. Desde la puesta en marcha del nuevo Bicimat, el servicio ha crecido hasta alcanzar los 21 distritos de la ciudad y las 7.500 bicicletas y 611 estaciones en los 21 distritos. Es un servicio que cada vez utilizan más madrileños. En 20 minutos volvemos con más información de Madrid y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sí, a esta hora del lunes hay unos pocos y unas pocas que lo están pasando regular.
Bueno, pues yo muy bien, estoy nerviosa, pero bueno, tranquila también porque todo lo que hemos estudiado pues se va a demostrar, tranquila la verdad.
Hoy empiezo con lengua, historia, inglés y ya luego seguiría mates y ya luego las optativas que yo me he presentado a biología y a física. Entonces nada, con muchos nervios pero también deseando ya acabar esta semana tan frustrante.
Sí, mucho, pero prefiero pensar que esto ya acaba para tranquilizarnos, pero bueno, y que salga lo que Dios quiera.
Hay nervios y es normal y tiene sentido. Acabamos de escuchar a Carlota, a Iciar y a Luana. Algunas de las primeras en examinarse de la EBAU, como miles que lo están haciendo en Madrid y La Rioja, por ejemplo, mañana y pasado en el resto de comunidades. Y los últimos serán los de Baleares el martes de la próxima semana. En total creo que son cerca de 300.000 alumnos que se juegan su futuro universitario, aunque tampoco hay que darle tanta... Es verdad que es un examen muy importante, pero que no define el resto de nuestras vidas, así que en cuanto a los nervios, no se preocupen tanto, porque bueno, aprobar la EBAU al margen de los nervios y agobios está al alcance de cualquier bachiller. Los datos son los datos. Aprueban 9 de cada 10, creo que es el 93% de los aspirantes. Lo complicado, lo complejo, es lograr una nota alta que permita o que te permita acceder a cualquiera de las carreras que puedas elegir o que hayas elegido. Además de estudiar lo que es innegociable, quizás en Herrera en COPE podamos aportar algunos consejos, algunos trucos de última hora que pueden ayudar a las miles de estudiantes que estos días se enfrentan a la selectividad. Entonces, Carmen Lavalle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Jefa de Sociedad y Cultura de COPE. ¿Tú recuerdas hacer el examen de acceso a la universidad?
Sí, claro, eso no se olvida, ¿no?
¿Tú también? ¿Los nervios?
Sí, los nervios siempre están ahí porque te la juegas, claro, en parte te la juegas. Sí, pero bueno, hay que ir... tranquilo y confiado, que ya la suerte está más o menos echada. Lo que has hecho, lo has hecho, y lo que no, pues ya no te va a dar mucho tiempo, ¿no?
Mira, yo siempre digo a amigos que la han pasado, habiéndola pasado yo antes, es que el examen de bachillerato, por lo menos en mi caso, ya fue mucho más complejo que el de selectividad. Lo que ocurre es que como los últimos dos años del colegio escuchamos la palabra selectividad constantemente, cuando se acerca ese día... es que nos ponemos muy nerviosos y esos nervios, Carmen, pueden jugar malas pasadas, como por ejemplo a la hora de escribir rápido o de leer demasiado o de... Y tú te las estudias y me gustaría que lo comentásemos juntos.
Pues sí, principal, tu mejor aliado, lo que tienes que cultivar siempre y mucho más en este caso que vas a hacer la EBAU, es la tranquilidad. Llegar convencido de que pues ya está, uno está preparado, de que este examen tienes altísimas probabilidades de aprobarlo, que ya has practicado, porque ahora se hacen simulacros en las semanas previas, porque llevas dos años oyendo esa palabra y estudiando para este examen. Y bueno, pues aunque esto es fácil de decir y no tanto de poner en práctica, bueno, pues... ¿qué hay que hacer? Pues psicológicamente, por ejemplo, apartar esos pensamientos negativos que nos asaltan pues cuando estamos en situaciones estresantes como la EBAU. Rocío Fernández Durán es coordinadora de orientación psicopedagógica.
Cuanto más pienses que te vas a quedar en blanco en un examen, más posibilidades tienes de que esto ocurra. Entonces, reestructura el pensamiento. ¿Es útil lo que está pensando? ¿Es real? ¿Te ayuda? No te preocupes tanto el que de repente tengas un pico de ansiedad, porque al igual que viene, se va a ir.
Pues esto, apartar esos pensamientos negativos. Y ya, cuando tienes el examen delante, ¿no? Pues primer vistazo. Bueno, a ver, he tenido suerte, me lo sé, no me lo sé, ¿qué está pasando? Tal. Bueno, pues ir a las preguntas que tú creas que más dominas, más fáciles, que te va a resultar más sencillo. Vale. ¿Por qué? Pues porque así, pues poco a poco...
Como que calientas, ¿no?
Exactamente.
Como digamos que es una especie de precalentamiento a la hora de llegar a las difíciles, que es cuando tienes que ponerte a desarrollar un poquito más, ¿okay?
Totalmente. Entonces esto es lo que nos aconseja Ramón Novella, que es catedrático de psicología. No ofuscarse con lo que... No, que no nos ofusquemos con lo que no te sabes, o sea, no quedarte bloqueado porque primero vas a perder tiempo y segundo, pues luego pues no vas a poder acabar el examen y además que hay otras cosas que ya te van a ir dando puntuación positiva cuando las vas resolviendo porque hay algunas que son evidentemente más fáciles.
Una característica de estas pruebas es el tiempo limitado y, por tanto, no podemos dedicarnos demasiado tiempo a una pregunta que nos impida contestar las otras con mayor tranquilidad. También cuando el alumno empieza a afrontar una pregunta que más o menos la domina, que está acostumbrado a contestarla, eso luego a la larga le va a ayudar a contestar otra pregunta que sea más complicada respecto al mismo examen.
Esto es lo que tú decías, exactamente, vas ganando confianza, ¿no? Pablo Alonso Alegre está examinándose ya también de la EBAU. Para él, el caballo de batalla, la asignatura que más miedo le tiene, es a lengua y literatura. Y tiene claro también lo de la gestión de los tiempos.
Te puede tocar un comentario muy fácil, una frase muy fácil, que normalmente te suele tocar eso. Pero en el momento en el que te toca el tema de literatura largo, el comentario imposible de sacar los rasgos y la sintaxis complicada, pues no te da tiempo a hacerlo. Yo creo que es más una cuestión de tiempo, sobre todo pues si tienes que escribir también argumentación y todo eso.
Y para
me tocó la generación del 27 a mí en lengua, creo recordar.
¿Y sí. qué tal?
La abordé. Yo saqué buena nota en selectividad. Saqué creo que un 12,4 o algo así.
Muy bien, fantástico. Pues una maravilla. Hecho, vamos a ver si inspiras a otros que se examinan este año.
De hecho, mi generación fue la primera que se examinó en 14 en lugar de en 10.
Claro, sí, los cuatro puntos extras sin los cuales es difícil entrar en las carreras más exigentes que más nota piden, vamos, imposible entrar sin ella. Bueno, seguimos, estamos en el examen, y en los momentos previos al examen, ¿qué hacer para liberar tensión? Pues respirar hondo, si estás bloqueado, si has llegado a esa pregunta que ya no sabes, que no hacerte ese esquema mental, pues tú respira, piensa, sigue confiando en ti mismo. Esos nervios y dudas que tienes previamente, pues háblalos con tus compañeros, con tus profesores, en el descanso entre una prueba y otra. No tomar medicamentos que fomenten la memoria o que ayuden a calmarse, porque, a ver, si no los tomas habitualmente, pues igual es contraproducente, te van a producir un efecto que no quieres y es un día muy importante como para hacer experimentos, digamos. Y los padres, pues los padres también tienen que aportar su granito de arena, que es fundamentalmente no añadir más presión a estos chavales de la que ya tienen.
Los padres, sobre todo en esos momentos, tenemos que acompañar, que estar al lado, pero sobre todo no recordarles una cosa que ellos son muy conscientes, que es un examen importante, que se la juegan, etcétera, pero, porque ellos ya están muy preparados para esas circunstancias.
Y el otro gran aliado para estos exámenes, pues no llegar cansados. Hay que dormir lo suficiente, mínimo 7-8 horas. ¿Para qué? Para estar ágiles mentalmente. Y, por supuesto, pues siempre la puntualidad, ¿no? Llegar puntuales a las pruebas con tiempo suficiente para no atrullarse, para no tener más nervios de los que ya son necesarios y con toda la documentación para que nos permitan poder presentarnos. Fundamental, confiar en nosotros mismos.
Bueno, pues suerte a los que están ya en ello. Carmen, un abrazo fuerte, gracias.
Otro para vosotros. Y los que primero empiezan, pues antes acaban también. Luego ya estarán de vacaciones, fíjate. Exacto. Los de La Rioja de Madrid, qué contentos.
Bueno, hablando de selectividad, de exámenes, la opción de copiar usted sabe que no es buena, que no suele salir bien, pero hay tecnología, la verdad que es sorprendente. Yo la primera vez que escuché hablar de un aparatito que te pones en la oreja y que te permite que alguien que está fuera del aula te vaya chivando las preguntas del examen, digo, ¿cómo puede ser? Es el famoso pinganillo. El pinganillo es difícil de detectar o ha sido difícil de detectar hasta que ha llegado don Guillermo Pacheco. Don Guillermo es físico, es profesor de tecnología en el Instituto López de Vega de Madrid y ha construido un sistema electrónico que permite detectar este tipo de dispositivos, el pinganillo. Don Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Se me oye?
Perfectamente. ¿Usted me oye a mí?
Sí, perfectamente también.
Sí, bien. ¿Usted qué le parece el pinganillo? Eso es lo primero.
Vamos a ver. Siempre ha habido formas de copiar por parte de los chavales, ¿no? Lo que pasa es que siempre eran como formas más artesanales, ¿de acuerdo? El tema del pinganillo es como meter algo industrial que empieza a sustituir a lo que se ha hecho artesanalmente. Y cuando es algo industrial empieza a ser masivo, y ahí es lo preocupante. El que pueda haber un chaval que pueda copiar un hombre, siempre se intenta evitar. Pero cuando ves que hay una, dos o tres empresas que empiezan a proponer productos que son muy fáciles de utilizar, ¿vale? Ajá. Y que están accesibles a todo el mundo, ahí es cuando empieza la preocupación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí ya intentas no jugar a los chavales, y sabes que algunos lo intentan, pero claro, tú como profesor tienes que evitar que eso ocurra y que ocurra de una forma masiva, sobre todo para evitar injusticias luego a la hora de poner notas a los chavales.
Claro. ¿Y cómo funciona este sistema que ha inventado, un sistema electrónico, para detectar el pinganillo?
Bueno, primero vamos a ver cómo funciona el pinganillo, ¿vale?
Vale.
El pinganillo, digamos, tiene un dispositivo que emite ondas por inducción, ¿de acuerdo? Esas ondas son ondas electromagnéticas, como si fueran campos magnéticos que viajan, ¿de acuerdo? Y si tú pones un imán muy pequeño, ese imán va a vibrar igual que esas ondas, ¿de acuerdo? Ajá. Si ese imán pequeñito, que es del tamaño de una hormiga, te lo metes en el oído, va a vibrar en el oído. Y el propio tímpano que va a estar en contacto va a hacer de altavoz, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Bueno, pues intentar meter el sonido en el aparato que induce, y por medio de esas ondas llega al oído. La cuestión es cómo meten ese sonido. Hay varias formas. Lo pueden hacer por medio de un reproductor MP3, que tengan, yo que sé, imagínate un examen que sea de oposición, o que los chavales sepan que van a caer ciertos temas, vale, ¿no? Bien claros y definidos. Ajá. Entonces no tienen más que grabarlo y luego elegir el tema. Ese tema por MP3 se pasa al dispositivo que emite ese tema por onda, en banda base, digamos, y lo oyen por medio del imán este, ¿de acuerdo? Vale. Eso es lo que apareció, digamos, hace unos años, y es cuando nosotros empezamos a detectar. A mí me vino un profesor de física que estaba seguro que un alumno suyo le copiaba. Entonces, pues empezamos un poco a investigar, ahí es cuando nos dimos cuenta que vendían eso por internet. Y bueno, a nivel de dispositivo no es que sea un dispositivo complicado. Yo creo es posible que haya algún otro profesor en otras universidades o lo que sea que hayan ya hecho este tipo de dispositivo. No considero un gran invento, ¿de acuerdo? Ajá. Porque estamos hablando de una bobina que recoge las ondas, un amplificador de sonido y simplemente pasarlo a un pinganillo, ¿de acuerdo? Vale. Esto es lo que nosotros hemos desarrollado. Bueno, pues al final, me acuerdo que quedé con este profesor, quedamos en su despacho, le puse el aparato que lo que hacía era captar las ondas que iban desde el dispositivo hasta el imán del chaval. Ajá. Y él el profesor lo único que tuvo que pasar es cerca de él en el examen y de pronto escuchó cómo le estaban dictando las respuestas.
O sea, usted como profesor que estaba guardando que todo vaya bien, que las formas vayan bien en el examen, que no vaya nadie copiando. Usted se va dando vueltas por el aula y sí. usted recibe señales de lo que están escuchando los que llevan un pinganillo.
Exacto, tiene que ser a cierta distancia, pero tú oyes la misma conversación que oyen ellos. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, bueno, fue gracioso porque yo, ya te digo, quedamos en el departamento de física y como cuando está la policía con un testigo que le va a mandar una reunión con la mafia, ¿no? Que le pones el dispositivo, vale, le tuve que quitar la camiseta, ponérselo en el brazo agarrado y luego por dentro del cuerpo iba el cable hasta el pinganillo que tenía el profesor para escuchar, ¿no? Y claro, se metió en el examen y bueno, luego me acuerdo que el profesor salió iba ciertamente contento, ¿no? Es una situación rara porque luego yo he tenido que hacerlo también eso, ¿sí? No con mis alumnos, ¿no? Ajá. Luego si quieres te explico, pero vamos, pero sí que me han pedido, digamos, a la carta de decir, oye, ¿te puedes pasar? Mira, tenemos un examen ahora final, por ejemplo, de distancia, o final de ciclos, y ahí la gente normalmente se la suele jugar más, ¿no? Gente que no ha estudiado en todo el año, y entonces, pues nada, te pasas. Y bueno, es una situación rara que cuando pasas al lado de un alumno, de pronto oyes una voz, ¿no? Y como ves, y entonces ya de pronto.
Y ese alumno, profesor, que no se imagina que jamás su profesor va a tener un sistema, pues no sé si lo anuncian ustedes antes del examen. Oiga, si vais a usar pinganillo, que sepáis que me entero.
Vamos a ver, digamos que todo esto se ha ido un poco de madre. No es lo mismo pillar a un chaval, se supo hace 5 años y ahí todo aquello se paró. Luego, hace 3 años, pues volvimos a pillar a otros 2 chavales y también se paró. Pero claro, ahora me contaron que había varios casos. Muchas veces un profesor sabe que un alumno ha copiado pues porque ve que el examen es clavado a unos apuntes de un alumno y ve que esa persona no había trabajado nada durante todo el año y de pronto se encuentra que le ha hecho un examen perfecto, ¿no? Entonces, claro, yo fui a un examen y me pasó, bueno, pillé a una alumna. Pero hubo otra alumna que, según las características que yo estaba acostumbrado, es decir, este inductor que los chavales llevan tiene que ir en un collar, porque con ese collar, digamos, se emiten las ondas, ¿no? Entonces tú más o menos ibas a mirar a la gente que podía tener pues el cuello cubierto, que es donde solían guardar el collar, etcétera. Pero yo vi un par de alumnos pues que no tenían estas características, entonces no te fijas en ellos, vas a por otros. Claro, luego, cuando estuve mirando, vuelves otra vez a mirar en internet hace tiempo, y claro, te das cuenta, hombre, si los móviles evolucionan, todo evoluciona, claro, ¿cómo no va a evolucionar esto? Claro. Entonces ahí te das cuenta que había aparatos de inducción sin collar, que eran del tamaño de un dedo, que se lo ponen en una camiseta. Incluso otros que van con GSM, que ni siquiera necesitan móvil, con Bluetooth.
Y yo es que he visto auténticas locuras cuando en mi época de estudiante, y bueno, que yo alguna chuletilla me he hecho, tampoco, bueno, en torno a la culpa, ¿no?
Sí, sí.
Pero yo he visto a gente prepararse cinturones con 20 bolis, con un tema dentro de cada boli, con la letra que parece aquello, vamos, la piedra Rosetta, que no se puede saber exactamente de qué va cada una.
Pero fíjate, ahí por lo menos dices, hombre, por lo menos este se lo ha currado. Vamos, se ha tenido que escribir, ¿sabes? Lo que me parece peligroso de todo esto es que a alguien le puede pasar los apuntes, se lo dicta y esa persona ni siquiera ha hecho el esfuerzo de... Porque yo he pillado muchas chuletas, ¿no? Pero, y algunas hasta me ha hecho tanta gracia. Yo soy profesor de tecnología y de pronto veo una alumna mía que pone una chuleta, componentes del ordenador, y pone teclado, ratón, monitor. Y mira, yo le vi la chuleta. Digo, mira, sigue. ¿Qué crees que ni te la voy a quitar? Me parece algo tan básico, ¿sabes? No, ha habido siempre cosas muy graciosas, ¿no? Incluso muchas veces para evitar chuletas, yo soy profesor de tecnología, ¿no? Obviamente no todas las asignaturas se pueden evaluar de la misma forma, ¿no? Los contenidos, el cómo examinas si sabe o ha alcanzado los saberes básicos. Bueno, tecnología es más un poco de saber hacer las cosas, más que de aprenderse cosas de memoria, ¿de acuerdo?
Claro.
Entonces yo a mis alumnos hoy en día, pues les digo, todo lo que podéis, lo que vais copiando mientras yo explico cosas o veamos tal, todo lo podéis sacar en el examen.
Claro.
¿Vale? Porque hoy en día, tú cuando tienes que hacer, yo estoy 20 años trabajando en la industria, y cuando tú tienes que desarrollar un proyecto, pues tienes todo a tu mano. Y quiero que se acostumbren a hacer ese tipo de cosas.
Me
acuerdo que hace unos años, cuando estaba en qué instituto fue, en el, yo creo que fue en el Newton, tenía que dar física y química, y a los alumnos de segundo les dije, a ver, chavales, la semana que viene, ¿qué queréis? ¿Examen? ¿Con libro o sin libro? Y toda clase, ¿con libro? ¿Pero en serio? ¿Para Checo, en serio? Sí, sí, podéis elegir. Todos, ¿con libro, con libro? ¿Con libro? Y se quedaron todos contentos. De 30, aprobaron 2. Y yo dije otra vez, ¿qué? ¿Con libro, sin libro? Y todos los sabores, ¿sin libro, sin libro? Pues no, a partir de ahora, todo va a ser con libro, porque yo en la carrera toda la hice, lo hicimos en física, lo hicimos con libro.
Sí,
claro,
sí, sí.
Obviamente son unos ejercicios bastante complicados. En tecnología tú no preguntas, define la tecnología, no, hombre.
Claro.
Eso no vale para
nada. Una última cosa, don Guillermo, es que me quedan 2 minutos y quiero
Vale, de acuerdo.
Porque claro, ahora hay muchos chavales, yo recuerdo los nervios antes del examen, pero es un examen importante, desde luego que lo es, para conseguir una nota que te permita entrar en tu carrera, pero no es el fin del mundo, ¿no?
No, hombre, no. Y de hecho, bueno, repito, yo los evalúo sobre todo más por proyectos, ¿sabes? Y por lo que me están haciendo. Es verdad que la selectividad está enfocada como un repositorio de contenidos que tienen que vomitar, ¿no? Pero... A ver, y también hay otra cosa, tienen que ellos ya saben hacer exámenes, han entrenado. Entonces sí, ellos claro. Tienen que...
Vamos a ver si el de bachillerato, el último de bachillerato, tiene que ser más difícil.
Es lo que habéis dicho, lo que habéis comentado antes, hay exámenes de bachillerato que son bastante más difíciles que selectividad. Yo creo que la gente que propone exámenes en selectividad es consciente que en 2 días los chavales se tienen que presentar a muchos exámenes.
Claro.
Entonces no puede ser el mismo nivel.
Claro.
De acuerdo.
Don Guillermo Pacheco, qué gusto hablar con usted, qué buen rato hemos echado, madre
bueno.
mía. Enhorabuena por el sistema, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte, don
Me
Guillermo.
Vuelvo a clase ahora que tengo que seguir poniendo notas.
Chao, Guillermo. Chao.
Venga, hasta luego. Ya.
Te he dicho a las 12.48 y 27, te saludo Pilar García Méndez.
Vamos, precisión como un reloj suizo esto, ¿eh?
Ha sido casualidad, ¿eh? Tampoco.
Ya.
¿Qué vas a hacer en mediodía, Cope?
Pues mira, ahora que estabais hablando de la selectividad, de la EBAU, y te voy a presentar en unos minutos a una alumna que desde luego es brillante. Sacó notaza, por supuesto, en la EBAU. Pero es que durante la carrera, ella estudió Derecho, sacó 27 matrículas de honor. Y además, la oposición de juez la sacó solamente en 2 años. Se llama Marta, tiene 27 años, es una de las juezas más jóvenes de nuestro país. 27 matrículas de honor, casi nada. Y la oposición en 2 años, cuando la media es de 5.
Te escucho.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @ Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.
Provocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Provocación Plus.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este fin de semana nos deja una extraordinaria noticia a lo deportivo, además de la 15ª Champions para el Real Madrid, el ascenso del Leganés a la primera división del fútbol español.
Y en este momento se acaba el partido en Butarque. El Leganés es equipo de primera división. Vuelve el conjunto pepinero en su año 92.
Bueno, así lo vivíamos, lo contaban así de bien nuestros compañeros de Tiempo de Juego, con Santi Duque ahí a la cabeza. Lo hace este equipo 4 años después de su descenso y tras ganar al Elche por 2-0 ante 10.000 personas en el estadio de Butarque. Miguel Ángel Recuendo es el alcalde de Leganés. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué bueno, tal? ¿Cómo estáis?
Pues seguramente un poquito peor que usted, seguro. ¿Cómo se ha levantado después de... ¿Cómo son estas primeras horas ahí en Leganés?
Pues debo reconocerte que con un poco de agujeta, ¿sabes? O sea, porque ayer fue un día muy intenso.
Sí. Ya me imagino. Joder, estaréis felices, ¿no?
Sí. La verdad es que como máximo responsable de la ciudad, el ver pues a tus vecinos tan contentos, tan felices, tan ilusionados con ese ascenso a primera división. Y bueno, y ver también a los futbolistas y a los familiares de los futbolistas, ¿no? Que al final, pues ver ese sentimiento de alegría, pues uno se siente muy feliz y muy contento, ¿no? De verles así.
Desde luego, Miguel Ángel, no me extraña. Oye, ¿qué supone para una localidad como la vuestra de 190.000 habitantes este ascenso a primera? Económicamente puede ser una pasada, un empuje importantísimo.
Sí, fíjate, yo siempre que tengo ocasión lo comento y digo que en este caso el Club Deportivo Leganés puede ser el mejor comercial que tengamos de la ciudad. O sea, es decir, de claro, esta ciudad es maravillosa, tenemos muchas propuestas muy interesantes desde el punto de vista cultural, también de nuestra historia y también un poco proyectos de futuro, ¿no? Estamos ahí siendo un referente en inteligencia artificial. Pero verdaderamente lo que va a dar a conocer toda esa historia y todos esos proyectos de futuro, al final necesitas a alguien que te abra la puerta, ¿no? Y el fútbol hay que reconocer a día de hoy que te abre la puerta de un montón de sitios. Y si en el resto de Europa y del mundo, te iba a decir, la ocasión que te brinda pues formar a parte de la máxima competición española, que al final también es la mejor liga del mundo, pues evidentemente creo que es algo primorioso, ¿no?
Desde luego, claro, porque os va a permitir enfrentaros ya a equipos, imagínate, pues un Real Madrid-Leganés, un Atlético de Madrid-Leganés, Barcelona-Leganés, que eso es impresionante. Tengo un compañero por allí en Leganés que está hablando con un montón de gente de vuestra ciudad, con comerciantes, sí. Y me cuenta que nada más entrar en Leganés hay un cartel gigante que pone Sueña Leganés. O se ha cumplido el sueño, ¿no?
Eso es. Lo hemos cambiado ya hemos dicho que Leganés los sueños se cumplen.
Es verdad. Pues claro
eso
que
es,
sí. Pues nada, pues simplemente...
Nos hemos puesto de moda, y aunque yo siempre me siento muy orgulloso de mi ciudad, porque es para sentirnos orgullosos de ella, y tenemos, fíjate, ya no solamente aquí en Leganés, tenemos aquí al triunfador de Wembley, es un pepinero también, o sea que es así de...
Todo el protagonismo.
Carvajal abrió ahí la final de la Champions, con lo cual creo que ha sido un fin de semana redondo para la ciudad.
Claro que sí. Pues Miguel Ángel Recuendo, alcalde de Leganés, que simplemente queríamos felicitaros y que vuestro éxito es también el éxito al final de todos los madrileños. Que hasta otro día, que seguro que hablaremos contigo más veces, ¿vale?
Perfecto, un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos. Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Voy a montar un buen pollo con tanto chollo.
Como el lote de 2 kilos de pechugas de pollo por 6,39 euros el kilo del lote.
¡Los chollos van a volar!
¡Soy un genio!
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Descubre las jornadas de la gamba plancha. Superofertón 20 gambas de Huelva a 17 euros en Restaurante La Madreña. En calle Santa Lucrecia 10 y Bronce 4.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
No te pierdas La Reina de la Belleza de Linain, dirigida por Juan Echanove. María Galeana y Lucía Quintana se unen en una interpretación magistral. A partir del 5 de junio en el Teatro Infanta Isabel. Funciones de miércoles a domingo. Drama, pasión y una pizca de misterio. Te hará reír, llorar y reflexionar. Reserva ya tus entradas en teatroinfantaisabel.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Quieres liderar la revolución tecnológica? En UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, te ofrecemos grados oficiales en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Desarrollo de Software Full Stack y Matemáticas Aplicadas. Con 5 estrellas en el ranking QS, garantizamos máxima empleabilidad y calidad docente. Infórmate en UDIT.es.
¿Una estrella fugaz? Pide un deseo.
Que mi inquilino no me dé problemas.
Alquila tu inmueble con Finnair sabiendo que cobrarás todos los meses, con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes. Infórmate en finnair.es y en el 919-26-77-33.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.
Estaba pensando yo que el deporte nos da muchísimas alegrías a todos, ¿verdad? Y nos invita a sonreír. Por eso es tan importante, bueno, pues tener una dentadura bonita, sana, y de esto sabe mucho en la clínica Oliver y Alcázar, especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental. Y el doctor Carlos Gómez Oliver es su director médico. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Encantado de estar contigo.
Igualmente, doctor. En su clínica llevan ya mucho tiempo haciendo esta técnica, utilizando los de carga inmediata frente a los tradicionales. ¿Por qué?
Mira, nuestra clínica lleva 35 años, que lo celebramos en junio y julio, y lo queremos compartir con nuestros pacientes y, desde luego, con los implantes de carga inmediata, de los cuales llevamos 25 de sus años, porque producen el mismo efecto, es decir, recuperan esas piezas dentales, pero con mucha menos agresividad, mucho menos tiempo, mucha menos molestia y menos costo.
Es una maravilla, además, en muy poquito tiempo. Se puede elegir, por supuesto, aquellos pacientes que les dé un poquito más de miedo, pues la sedación, eso se lo dan como opción. Y también es importante decirle a los oyentes que también solucionan aquellos casos en los que un paciente tenga poco hueso, ¿verdad, doctor?
Efectivamente, esas reabsorciones grandes de hueso que hace años tardábamos un año y medio en rehabilitar y que, bueno, dan resultado, pero después de 4 cirugías, en una sola intervención con los implantes corticales, conseguimos rehabilitarlo y en el mismo periodo de tiempo.
¡Qué maravilla!
Muy corto, siempre con provisional desde el principio y terminada la prótesis definitiva en un mes máximo.
Y para tener esa bonita sonrisa, doctor, ¿qué tratamientos son los más importantes que hacen ustedes en su clínica?
Pues mira, todos queremos sonreír, y si veas esa sonrisa blanca, así que tanto los blanqueamientos como los recontoneados gengivales para igualar la altura de las piezas y las carillas de composite, de silicato, de circonio, para, bueno, lucir una sonrisa amplia, segura y salir en estas fotos que ya todos estamos pensando de las vacaciones, pues con una sonrisa limpia y amplia.
Claro que sí, que es nuestra mejor tarjeta de presentación. Pues vamos a dejar el número de teléfono de la Clínica Oliver y Alcázar, 91-564-6686, lo repito, 91-564-6686. Tienes más información también en oliveryalcazar.com, o si lo prefieres te das un vistazo, te das un paseo por su clínica que está en la calle Velázquez 89. Doctor, gracias, hasta otro día.
Gracias, Mónica.
Adiós.
Todo lo que tengo es tuyo.
Es la 1:00, las 12 en Canarias.